Ahora tenemos una nota que le hicimos al diputado Marcelo Casareto de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Nosotros queremos hacerle una nota sobre el nuevo proyecto de impuesto a la riqueza. Queríamos que nos explicara un poco las características del proyecto y los fundamentos políticos, ¿no?, para llevarlo adelante.
Sí, recién presentamos el proyecto de ley. El autor es el diputado Carlos Heller y nosotros somos coautores, otros miembros del bloque. Firmamos 15 por una cuestión reglamentaria, pero en realidad estamos todos de acuerdo. Por eso se presentó con el respaldo de los 119 diputados del Frente de Todos.
Muy bien.
Extraordinario de parte de las 12.000 familias más ricas de la Argentina, aquellos que tienen un patrimonio personal por encima de los 200 millones de pesos. El gravamen va a tener una alícuota del 2% inicialmente, creciente hacia adelante al 2,25, 2,5, 3, hasta llegar a un máximo del 3,5% para las grandes fortunas. Entonces era un aporte por única vez que se destinaría sobre todo a esta situación extraordinaria derivada de la pandemia que ha afectado a los argentinos. Así que se va a destinar a medicamentos, insumos hospitalarios, vacunas, asistencias a las pymes, cuestiones de barrios populares, becas, dentro de los principales conceptos que contempla este aporte único y extraordinario.
Perfecto. Estamos muy bien orientados porque además, en sus palabras, Angela Merkel también le comentó al doctor Fernández que esa posibilidad podía estar, ¿no es cierto? Ella no entendía cómo era posible que no se pagara un impuesto de ese tipo. A mí me parece muy muy alentador lo que están haciendo, muy, muy alentador.
Exactamente. Si vos te remitís a Alemania, eso fue lo que dijo la canciller alemana en oportunidad de la visita a nuestro presidente. Y al mismo tiempo te podés ir un poco más atrás. Cuando Alemania se unificó, allá sobre fines de los 80, se impuso una contribución extraordinaria que aún hoy tiene vigencia, porque en ese momento había disparidad entre lo que era la parte oriental y la parte occidental, y el aporte sobre las grandes fortunas fue lo que permitió compensar, equilibrar de alguna manera las grandes disparidades que había entre un lugar y otro lugar de la nación. Así que eso es algo que en Alemania lo tienen hace 12 años, y eso es algo similar al que nosotros instrumentamos, en este caso, con un aporte por única vez. Pero lo mismo se está discutiendo en Europa, en otros países, se está discutiendo en todos los lugares. Cuando hay una situación de estas características, ¿quién es el que tiene que aportar más? Claramente, aquel que más tiene.
Claro, esto, la pandemia ha generado una crisis en todo el mundo, en todas las economías, hayan o no hayan hecho cuarentena, ¿no? Porque acá muchas veces hay quienes dicen que la cuarentena es la que deterioró la economía, ¿no? Cosa que a mí me parece que es falsa, ¿no?
No es así. Lo que afectó es la pandemia.
Claro.
Hay una situación no querida por nadie. Algunos países cerraron más la circulación de personas, otros la cerraron un poco menos, pero finalmente nos afectó a todo esta situación. Así que cuando termine el 2020 vas a ver una caída de la actividad económica que de acuerdo al país puede haber sido un 10, un 12, un 14%, pero en todos los casos nos ha afectado. Lo que el presidente intentó hacer fue tratar de estirar las restricciones para recomponer el sistema sanitario y para ir pateando hacia adelante el pico de contagios. Y eso se logró, entre comillas, medianamente, en forma exitosa, porque se acuerdan que el pico iba a estar en abril, después en mayo, después en junio, estamos en agosto, y entonces se ha podido preparar mucho la Argentina, mucho mejor a lo que estaba en aquel momento, inicio de la pandemia en marzo.
Claro, y los fondos estos van a esos rubros, es decir, a reactivar la economía y a pagar los gastos que derivados de la parte del sistema de salud.
Exactamente, porque hay gastos extraordinarios, por un lado, en lo de salud propiamente, y después en lo que hace la reactivación, ¿no? La Argentina ha tenido que invertir en el ATP, el IFE, un montón de programas para poder sostener la actividad económica y sostener los empleos.
Claro. Seguro. Eso fue un avance también muy interesante para la gente, para el común, ¿no es cierto? El trabajador le dio seguridad y hemos visto el efecto. Es positivo también. Con esto que viene de, claro, este beneficio que van a aportar ahora, se van a ir resolviendo estas situaciones. Muy bien.
Exactamente.
¿Verdad? Sí.
Sí, bueno, nuestra audiencia es una audiencia de personas adultas mayores y, bueno, nos preocupa todo el sistema jubilatorio, ya hemos hablado otras veces con usted sobre el tema, y esto tiene que ver con los ingresos del erario público, ¿no? El ingreso de dinero al Estado, que tiene que ver también con los egresos, ¿no? Con equilibrar el presupuesto.
Pero ustedes vean que en esta circunstancia de tanto problema para la Argentina, ¿qué sectores de empleados en actividad están teniendo aumentos? Muy pocos. Y claro, sin embargo, en esta circunstancia, con una inflación que está rondando el 20% en lo que va del año, el gobierno ha dispuesto aumentos de suma fija, después aumentos en marzo, en junio, ahora en septiembre, que llegan hasta el 28% de cuanto a la mínima. Entonces, cuando muchos sectores están perdiendo frente a la inflación, lo que el gobierno está intentando hacer es preservar a los jubilados, especialmente a los que ganan la mínima, para que tengan aumentos acordes con la inflación. Pero eso se puede hacer si los que están arriba pagan. Ahora, si los que están arriba no quieren pagar nada, se complica. Entonces, lo que el presidente está haciendo es diciendo, bueno, aquellos sectores que tienen capacidad contributiva, hay que tener 200 millones de pesos de patrimonio. Son solamente 12.000 familias en la Argentina. Claro. Y de patrimonio personal, no estamos hablando de bienes afectados a la actividad agropecuaria, industrial, de servicios. Estamos hablando de bienes personales.
Claro, esto no va a las empresas, no va a las empresas esto.
No.
El impuesto no afecta a las empresas, afecta a los individuos, a las personas.
A las personas, ¿no? Sería como el impuesto a los bienes personales, si vos lo querés medir de esa manera. O sea que tu casa, tu quinta, tu barco, tu auto, tu camioneta, aquello, los bienes no afectados al proceso productivo.
Claro.
Claro. Sí. Lo más suntuoso, ¿no? Es decir, está perfecto.
Muchas veces a los impuestos les critican que desalientan la inversión. Acá es un poco al contrario, porque este impuesto no va a afectar a las inversiones productivas.
Exactamente. Fíjate vos que hoy algunos medios dicen, sabiendo de que estamos por presentar el proyecto, dice, bueno, se va a aumentar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Esto afecta a la clase media. Y no tiene nada ver a la clase media. O sea,
claro.
Una clase media que tiene una casa, un departamento, un auto. Sí. Entonces no llega ni carrer de perro.
Nunca va a llegar a los 200 millones. Tiene que haber juntado mucha plata para llegar a los 200 millones.
Exactamente. Pero bueno, no pasa el problema que tiene el común de los mortales, ¿no?
Claro.
Buscan el desaliento, ¿no es cierto? Algunos, pero queda muy claro lo que está explicando.
Sí,
¿no?
Pero lo que pasa es que buscan otro, a ver que quién sale a hacer lobby por ellos. Ahora yo les digo, las encuestas dan una imagen positiva de un impuesto de estas características, superior al 75%. ¿Quién puede decir que no le cobremos a ellos? Nah, 12.000 personas involucradas, o algún diputado que lo representa a ellos, pero no sé, a mí no me votaron para que represente a la gente que tiene más de 200 millones, ¿no?
Y la pandemia ha generado muchos gastos. La forma en que se ha reforzado el sistema de salud de marzo acá es espectacular. Es decir,
exacto. ¿No?
Eso es, ahí se ha invertido mucha plata. Esa plata hay que cubrirla, ¿no es cierto?
Exacto.
Y lo que va a significar reactivar la economía después que esto pase, ¿no? Eso también va a ser, ahí es necesario poner plata, si no, vamos a estar todo el año 2021 arrastrándonos económicamente.
Exactamente.
Que las cosas empiecen a funcionar. Bueno, esperemos que esto se pueda llevar adelante. ¿Cuándo se empezaría a cobrar esto? ¿Ya hay una idea? O
mira, nosotros lo presentamos hoy. La semana que viene vamos a empezar a tratar el tema. Y bueno, y esto sería sobre los patrimonios vigentes al 31 de diciembre del año pasado. Así que se empezaría a cobrar, si tenemos la suerte de que el Congreso lo vote, en pocos meses tenía que estar esto operativo, ¿no?
Claro.
Pero no va a resultar fácil, acuérdense ustedes. Pues no, dicen que sí, que sí, que sí, pero al final después no están, ¿eh? Muchos le empiezan a buscar la coma, ¿viste? Dicen que no, porque... Sí. Viste vos que está lloviendo allá, a mí me parece que la República no sé qué, viste, empiezan con las excusas.
Bueno, esperemos que los intereses a favor del pueblo, ¿no?
Bueno, ustedes vean lo que ha pasado con el tema del tema tarifario. Cuando el gobierno dispuso el congelamiento de las tarifas hasta fin de año y declarar servicios públicos, internet, teléfono, cable y demás. Sí. Y bueno, ¿estaríamos todos de acuerdo o no? Para proteger el bolsillo de un empleado o de un jubilado.
Hoy día,
unos cuantos salen y dicen que no, ¿eh?
Claro, claro.
Y más con esta pandemia, internet es está tan necesario como el agua, digamos, hoy día.
Claro.
Es decir, con la pandemia más todavía, pero incluso sin pandemia, hoy día, es decir, internet es esencial.
¿Sí? Exacto. Exacto.
¿Cómo puede?
Pero bueno, siempre hay margen que algunos apoyan y otro le busca la quinta pata al gato.
Claro. A mí lo que me gustaría mucho que hagan la conectividad en el país, y voy a decir por qué, y me van a entender. Por la cuestión agraria, porque teniendo una buena organización de comunicaciones se puede hacer un gran estudio de los suelos y de la producción. Estamos muy atrasados en la conectividad. Así que yo apoyo 100% ese tema. Las comunicaciones, bueno, y todo eso.
Yo se lo digo de Entre Ríos, que estoy en este momento, porque es la provincia que tiene mejor distribución geográfica hacia el interior. Y vos, para que la gente se quiera quedar en su pueblo, naturalmente que tiene que darle la posibilidad de que tenga energía eléctrica, que tenga servicios, que tenga... Bueno, todo lo que hace a la calidad de vida de la modernidad, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y hoy, hablando del tema agrario y de la tecnología, hoy se lanza, creo, el nuevo satélite, ¿no? Hoy creo que están lanzando el nuevo satélite en estas horas, más o menos.
Y no sé exactamente. Bueno. Ahora el presidente estaba cerca de Rosario ahí, en un tema de anuncio por hidrovía.
Ah, sí, bueno, lo hemos escuchado.
Claro, sí.
Que anunció,
bueno, estamos creciendo.
Va a haber una gestión federal de la hidrovía, ¿no? No una centralizada. Va logrando poner en marcha lo que había dicho el presidente cuando asumió, de federalizar la estructura del Estado, ¿no? Que vino la pandemia y eso congeló muchas cosas, ¿no?
Yo estuve hace un año en Rosario, cuando estábamos cerrando la campaña ante las PASO. Y ahí firmó un acuerdo con los gobernadores en relación a la navegabilidad del río Paraná y la intervención de las provincias. Eso es lo que está firmando hoy el presidente.
Claro.
Seguro. Eso es sumamente importante para el comercio. Eso es fundamental. Y los controles. es maravilloso. Yo la verdad que los admiro, todo lo que están haciendo en medio de este caos con la pandemia, ¿no? Con toda esta situación. Es maravilloso. Sigan adelante, por
así
favor.
Es.
Sí, sí.
Pero bueno, les agradezco a ustedes la atención y como siempre a disposición.
Gracias por su tiempo. Y por las cosas que están haciendo para lograr que estas cosas se hagan realidad.
Bueno, hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta luego, gracias.
Fue el diputado Marcelo Casareto, de la Comisión de Hacienda, que nos habló de el impuesto a las grandes riquezas, que es el nuevo proyecto de ley que entró al Congreso esta semana. Muy interesante, ¿no?
Sí, yo creo que es un avance y es una realidad.
Y hace falta plata para poner en marcha nuevamente la economía, para los gastos médicos estos que han sido tremendos, que ha generado la pandemia, ¿no? Me parece bien esto de que nivelen el presupuesto, también eso es importante para las jubilaciones, no nos olvidemos.
Ahí viene el corte, no se vayan, que por mayores ahora viene con 2 horas. Seguimos hasta las 11. Vamos a un corte comercial de la radio y volvemos. Seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
Bueno, y ahora tenemos un resumen sobre un tema importante, un aniversario. No solo inventamos los argentinos el colectivo, el dulce de leche y la virome, también inventamos los derechos de las personas adultas mayores.
Eso es muy bueno.
El 28 de agosto de 1948 se estableció en Argentina y por primera vez en el mundo los derechos de las personas adultas mayores, con el nombre de Derechos de la Ancianidad. Fue un decálogo de 10 derechos y un año más tarde hubo una reforma de la Constitución en 1949 y se incorporaron en el artículo 37 estos derechos. Desgraciadamente, esa reforma constitucional fue derogada por decreto en 1956. Así que hemos sido pioneros, pero no duró. Y vamos a leerlos un poco, ¿no? En aquella época, esto está en una terminología antigua, ¿no? En aquella época se decía ancianidad, hoy se dice personas adultas mayores, ¿no? Entonces, el primer derecho a la asistencia, que dice que todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia, en caso de desamparo corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creados o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. Interesante este porque no solo tiene en cuenta un derecho, sino el abandono también, ¿no? Derecho, el segundo es derecho a la vivienda, derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana. Derecho a la alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma particular. El cuarto, el derecho al vestido, el vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior. Derecho al cuidado de la salud física. El cuidado de la salud física ha de ser preocupación especialísima y permanente. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concordes con la moral y el culto. Séptimo, derecho al esparcimiento. Ha de reconocerse el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que se puedan sobrellevar con satisfacción sus horas. Derecho al trabajo. Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la labor terapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. Interesante la forma en que está redactado este octavo derecho, porque no plantea el trabajo como una necesidad de subsistencia, sino como algo que tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Muy interesante cómo está redactado, ¿no?
Sí.
Y el noveno es derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones. Y el décimo, derecho al respeto. Dice, tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Muy interesante. Está bueno, con una terminología un poco antigua. Ya tiene casi 80 y pico de años. Perdón, hago mal la cuenta. 70 y pico de años. Y en eso fuimos pioneros. Año 1948, además, se presentó estos derechos para que los tratara Naciones Unidas. Con lo cual, fuimos pioneros por todos lados.
Seguro. Eso lo que leíste me parece que es muy actual también, con no importa la terminología, sino el objetivo, ¿no? Me parece genial. Todavía está vigente, quiero decir, ¿no? Todo lo que está ahí.
Claro,
me parece muy bueno.
Todavía algunos de estos derechos no se han logrado plenamente.
Tal cual.
Desgraciadamente.
Sí.
Bueno, pero tenemos otra cosa en relación a esto. En 2015 se aprobó la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con lo cual tenemos esa Argentina, firmó esa convención y también la ratificó a través del Congreso. Quiere decir que hay un montón de derechos que están ahí detallados y todavía hay una deuda, que es adecuar las leyes internas del país de acuerdo a la convención. Eso todavía falta. Esperemos que se empiece con eso. Y lo que falta todavía es que Naciones Unidas haga una convención internacional. Eso, así como hay convención internacional sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los migrantes, de las personas con discapacidad, ¿no? Hay muchas convenciones que tienen que ver con grupos específicos. Bueno, esa para personas adultas mayores todavía no está. Así que tendremos que esperar un poquito. O habrá que seguir empujando, mejor dicho, porque hay algunos países que no quieren saber nada. Se está discutiendo, pero todavía falta un camino. Esperemos que esta cuestión de la pandemia haga tomar un poco de conciencia. Sobre todo porque los países que en Naciones Unidas se oponen a la Convención Internacional son los países europeos. Han venido siendo estos últimos años los países europeos. Y justamente en Europa nos ha dado un pésimo ejemplo de lo que es respetar los derechos de las personas adultas mayores frente a la situación de pandemia. Terrible, ¿no? Lo que pasó. Sí. Ya en algunos programas hemos hablado y hay una paginita ahí en nuestra página web que habla de los derechos humanos de las personas adultas mayores frente al COVID. Sí. Así que, bueno, esto es un aniversario que se cumplió en esta semana.
Me parece muy bueno que lo trajiste, porque, para mí tiene que seguir creciendo, ¿no es cierto? Están muy bien las pautas, todo lo que manifestaste. Así que por suerte seguimos trabajando.
Así es. ¿Vos tenías algún tema también?
Sí, tengo algo que me pareció muy interesante. Justamente escuché al doctor Tayana, que es el presidente de la Red Internacional en el Senado y profesor universitario, y trajo el tema del multilateralismo. ¿Qué pasó con esto? El multilateralismo es la relación que se tiene en los diversos países, ¿no? Son múltiples relaciones. Pero él muy bien lo comparó con el tema de la pandemia. La pandemia se manifestó y se sigue manifestando en todos los países. Por lo tanto, produce un efecto. Vamos a decir que está como en paralelo al multilateralismo. Entonces, traía la relación justamente de lo que vos traes también, que nosotros en Argentina contamos con grandes iniciativas. Fíjate vos, yo no lo había hablado con vos esto, pero mira cómo se da, ¿no? Con la situación de las personas mayores y en general con otras cuestiones, pero tenemos contacto con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con las Naciones Unidas, con la cuestión de los derechos humanos. Es decir, lo que trajo a conocer en esa charla que escuché es que Argentina trabaja en forma multilateral, porque hay muchísimos espacios, como vos contaste, los del año 1948, en el año 1942 un tratado del Atlántico que hacía trabajar multilateralmente la Argentina con todos los países. Y bueno, en el año 1992 ya Argentina trabajó en el tema, por ejemplo, de medio ambiente. Y eso nos vino bien, porque ahora tuvimos que aplicar muchos conocimientos, los que son especialistas, con respecto al medio ambiente, con respecto a la situación de pandemia, porque es un país muy grande el nuestro, con diversas regiones y con diversas climas y dificultades. Luego tenemos también los derechos de las personas mayores, como lo habíamos hablado, pero ya por suerte tenemos políticas o tenemos más o menos estructuras, como vos las estabas manifestando, que están muy cerca de entrar en el Congreso. Y luego tenemos también la participación, traje a grandes rasgos, en el 2001 que se trabajó en la cumbre de la mujer. Argentina tuvo una participación excelente, donde también hablan de las mujeres adultas mayores. Eso es, vamos a decir, una vanguardia también. Comenzamos muy bien, no hace tanto tiempo. ¿Qué pasa? Argentina tiene la suerte de trabajar con legalidad y con protección a la democracia. Eso es muy importante, porque nosotros vamos construyendo, tal vez un poco lento, pero el contenido que se da es de una forma múltiple que en el país. No es un solo espacio, sino es todo el espacio. Y las relaciones internacionales que se tienen, como se tienen con Europa, como lo estabas comentando vos. Se trabaja también con el tema de la discriminación. Nosotros ya hemos intervenido en diversos espacios, en diversos países, creo que en África se trabajó también el tema de la discriminación, creo que fue en Durban. Bueno, hay una serie de elementos muy importantes. Ocurre que la pandemia trajo grandes cambios, y bueno, vamos a ir de a poco transformando todo, porque no es lo mismo. Es decir, tenemos una gran tarea y por suerte el mundo en este momento está en una situación donde no se consume tanto, ¿no es cierto? Porque la situación de pandemia nos tiene como en un espacio más tranquilo, más sereno, esperando que pase todo esto. Y nos hace observar, ¿no es cierto? Hay menos inversión comercial, porque está un poquito más ocioso en el mundo, digo, y también nos corresponde a nosotros en cuanto a la economía, y no hay tanto comercio exterior. Entonces, lo que estamos viendo es que hay capacidades en nuestro país, porque todo nos llevó a hacernos organizar y de ver qué teníamos para poder salir adelante. y tenemos capacidades muy positivas, tenemos gente que sabe de producción y tenemos además personas con capacidad tecnológica y profesionales de la salud, de lo que fuera, ya preparados. Es decir, es un país donde tiene una riqueza, que lo explicaba el doctor Tayana, que en la cuestión multilateral hay muchos profesionales que han salido a dar cátedra o que han venido acá a aprender de nosotros. El mercado interno nuestro está ligado a nuestra propia producción hoy. Hoy es muy difícil exportar y adquirir mercadería externa, porque justamente todos los países tienen sus dificultades. Pero nosotros tenemos que entender desde que tenemos grandes capacidades y tenemos calidad en los productos. Y el trabajo también, porque se va incorporando lentamente nuevas miradas, nuevas estructuras. Y también se van construyendo nuevos derechos para los trabajadores y para los consumidores. Estamos viendo, vamos a decir, toda nuestra fuerza como país positivamente desarrollándose para ser un país en relación multilateral. En cuanto a lo que tenemos que definir es que somos una fuerza transformadora. Es un país que está transformándose. Incluimos el medio ambiente, el clima y el estudio de los territorios. Así que esas cosas hacen que sepamos qué desarrollos tenemos que hacer, qué regiones tenemos facultadas para que nosotros le integremos y para que estemos dentro del mercado interno haciendo para nosotros mismos. Hemos cambiado un poco el punto de vista. La capacidad de producción es interna. Ahora bien, América Latina es un país desigual, pero la negociación con América Latina va a estar dada en forma multilateral. Va a haber intercambio con lo que produce cada uno de los países dentro de lo que se pueda una vez que vaya encaminándose el multilateralismo. Y hay una gran oportunidad para el estudio de las personas mayores en el sentido de que se les da una oportunidad para integrarse. Integrarse, pero trabajando para que no exista discriminación del adulto mayor y para que no exista la pobreza, justamente tratando de que se desarrollen, vamos a decir, derechos que se cumplan y que haya controles específicos. Se trata de seguir creciendo y desarrollando los signos de la vejez y, vamos a decir, del adulto mayor, que tiene autonomía propia. Hoy en día el adulto mayor todavía construye y está en forma válida por sí misma apoyando intelectualmente y físicamente las cuestiones y su propia vida. Las políticas, los servicios y las estructuras y los entornos se tratan de estudiar, se estudian porque cada uno tiene un organismo. Las personas adultas mayores tienen su espacio hasta dentro del Congreso para poder trabajar sus leyes y sus defensas. Bueno, por el otro lado, se busca una actitud amigable con los países. ¿Por qué? Porque estamos en un continente que con esto de la pandemia nos ha hecho valorar que tenemos cierta cercanía entre un país y otro, ¿no es cierto? Y que tenemos realidades parecidas, no iguales, pero parecidas. Entonces podemos fomentar en esta diversidad un trabajo con igualdad. Tenemos la Organización Panamericana de la Salud, como lo dije, Organización Mundial de la Salud, tenemos las Naciones Unidas, y bueno, material tenemos humano con capacidad. Espero que, por lo que nos contó el doctor Tayana, están trabajando y vamos a seguir desarrollando también el aspecto del adulto mayor. Eso es todo lo que traje por hoy.
Muy interesante.
Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Platos de café. Poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. Yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños. Y las muñecas tan sangrantes están de llorar. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Amo tanto que no puedo despertarme sin amar.
Luis Alberto Spinetta en Cantata de Puentes Amarillos.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raquel. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte entre nosotros aquí en nuestro espacio, en la parte de adultos mayores. Estamos personas, adultos mayores, que trabajamos para contar ¿qué pasó con nosotros después que nos jubilamos? Así que sería muy lindo que nos cuentes vos qué hiciste y cómo lo estás viviendo esta etapa de tu vida. Adelante.
Sí, buen día, Adriana, buen día, Jorge. Un gusto que me dieran lugar en este espacio. Muy lindo que se haga todo esto. Gente mayor, que para la gente que por ahí piensa, no sé, me jubilé, ya está, no sé más qué hacer, ya no tengo nada que hacer. Y yo digo que estoy haciendo más cosas que cuando no, salvo este momento que estamos viviendo, ¿no? Pero si no, claro, estábamos con mi esposo haciendo más cosas que antes. Así que...
Seguro.
Buenísimo. Está muy bueno. Que, bueno, yo le digo a los oyentes que no se queden, que seguro tienen asignaciones pendientes, y bueno, es el momento de cumplirlas. Hay más tiempo, tal vez menos compromiso, porque ya no, los hijos a lo mejor se han casado, más tiempo si queremos disfrutar de los nietos, a medida que pase esto, de viajes, no sé, hay tantas cosas para hacer, algo que no lo teníamos pendiente y decíamos no, pero no tengo tiempo, bueno, ahora tenemos el tiempo. Yo empecé a estudiar de los 57 a los 60 y terminé la secundaria en un CEN.
Mira qué bien, felicitaciones.
Hice perito auxiliar en informática porque le tenía miedo a la computadora. Después me entusiasmé y de los 60 a los 63 en la UTN hice carrera corta, 3 años, martillera y corredora.
Ah, mira, muy bien.
Me hubiera gustado ser abogada, pero bueno, ya lo hubiera seguido con una amiga. Pero me falleció un hijo.
Claro.
Ese es el motivo porque el que me pongo a escribir.
Ah, mira.
Porque yo digo que ese sí que es un momento de que es largo, de transitar, ¿no? Es entrar a un túnel y bueno, saber la salida en qué momento, ¿no? Porque es como que no se termina de superar. Por eso yo seguí haciendo cosas, escribí 4 libros.
Ah, mira.
Y ayudé a personas a sacar la jubilación porque me gusta muchísimo, siempre me gustaron los trámites y se ven todos los derechos en martillero, desde la introducción a derecho hasta derecho internacional, así que en cierto modo también cumplí esa asignatura y escribir también estaba entre mis planes, pero bueno, después de eso empecé con la autobiografía, fue el primero que hice. Y después de autoayuda. Pero sobre el tercero es todo para personas mayores. Que dice, no, ya me jubilé, yo lo vengo escuchando de siempre. Ya me jubilé, ahora no tengo más nada que hacer. Digo, tienen tanto para hacer. Con tiempo, con un poquito más de dinero y menos compromiso. Y en eso yo le digo a la gente que siga haciendo, que no pare. Que continúe haciendo todo lo que tenga deseos de hacer, que es el momento, ¿no? Siempre postergamos, ¿no? Vivimos postergando, ya sea por, ya sabemos, ¿no? Todo lo vivimos, fue todo postergar y postergar, por no cosa menos importante, que es la familia, por supuesto, eran cosas importantes, pero nuestros estudios, nuestros sueños, ahí estaban truncados o esperando el momento. Y bueno, el momento llegó, algo inesperado porque tuve un accidente mi hijo, falleció mi hijo hace poquitos años y bueno, eso es lo que hizo que no continuara derecho, porque con una compañera también grande, con 2 o 3 años más podíamos haber terminado derecho, pero no, después de eso seguir viviendo ya era difícil, era una resiliencia, bueno, que trato de superar, pasó a fin de año del 2012.
Ajá.
Mi último libro lo escribí el año pasado, todos son escritos de mayor, en el 2013, hasta el 19, que escribí 4, y todos fueron presentados en la Feria Internacional del Libro en Palermo, salvo este año que se suspendió todo. Así que, contenta de que yo digo que logré más cosas que cuando era joven, porque tuve una vida bastante complicada.
Claro, pero bueno. te entiendo perfectamente lo que estás comentando y me parece súper enriquecedor porque es un momento, como vos decís, muy especial cuando uno tiene que dejar las obligaciones, vamos a decir, porque ya la familia está construida, pero uno empieza a florecer con todo el contenido, lo bueno, lo malo, y si uno es capaz de revitalizar eso, vos lo hiciste a través de compartirlo, fíjate lo que has hecho, ¿no? Seguir compartiendo con los demás, haciendo obras escritas de tu experiencia, y realmente son recursos que van más allá de uno, para compartir y permanente, porque un libro queda, ¿no es cierto? Así que es maravilloso, contame.
Un pedacito te quería leer de... Sí. Uno de los párrafos del libro de los mayores, hablo lo que es ser mayor y lo que es ser viejo, completamente distinto, pero claro. La reflexión es al final de este párrafo, la forma en que vea su vida y cómo la defina determinará su destino. A veces se nos olvida que de la misma forma que las plantas necesitan agua y sol para nutrirse, así los seres humanos necesitamos conectarnos con actividades que nos nutran y generen en nosotros emociones positivas, pues estas son nuestra fuente de energía. Y si tengo más tiempo, te leo algo de la comparación, la comparación que hago con el mayor y el viejo. Dice, ser mayor es quien tiene mucha edad, viejo es quien perdió la jovialidad. La edad causa la degeneración de las células, la vejez produce el deterioro del espíritu. Usted es mayor cuando se pregunta, ¿vale la pena? Usted es viejo cuando sin pensar responde que no. Es mayor cuando sueña, es viejo cuando apenas consigue dormir. Es mayor cuando todavía aprende, es viejo cuando ya no enseña. Es mayor cuando consigue hacer ejercicios, es viejo cuando... Es viejo cuando está la mayor parte de su tiempo sentado o acostado. Y es mayor cuando el día que comienza es único. Y el viejo cuando todos los días son iguales. Usted es mayor cuando su agenda tiene proyectos y obligaciones para cumplir mañana, pasado y la semana que viene. Es viejo cuando su agenda está en blanco y solo vive pensando en el ayer. Y es más largo, ¿no? Yo le puse a ese párrafo vejez y vida plena.
Me encanta. Y por ejemplo, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? ¿Qué editorial? ¿Cómo es?
Claro, yo lo que pasó con las editoriales, que aparte de ser cara, los últimos que hice, este de mayor y el que lo hice en el 17 y en el 19, hice una novela, un desafío. El cuarto fue una novela de un caso verídico que sucedió en la estación Atocha en Madrid, con un acto subversivo, ese me costó. Sí. Y aparte, es la primera vez que pido correctores, porque me iba de tiempo de verbo, estaba un poco olvidada de eso. Pero yo sí los manejaba por la editorial, a mí me sacan la mitad, lo mismo que cuando los presentaba en la Feria del Libro, que ya no pensaba hacerlo más. Yo los entregaba en manos, pero ahora los estoy entregando por medio de moto.
Ah, mira qué interesante, bien.
Sí, y mi hijo me está diciendo la posibilidad, porque él trabaja mucho con todo este tema de internet, tiene un programa de emprendimientos, está ayudando, asesorando a los emprendedores, y él me dice de pasarlos a iBoot, porque ahora todo el mundo está con... Pero lo que tengo que... Sí, todo con la tecnología. Lo que tengo que averiguar si tengo que pedir permiso para todo eso. Y bueno, tengo que ver cómo es.
Ojalá que puedas hacerlo, ¿viste? Porque es para compartir, ¿no es cierto? Desde ya.
Claro, yo en el segundo lo termino con una frase de Mario Benedetti que dice, la gloria del hombre no consiste en no caer nunca, sino en levantarse las veces que sea necesario.
Fantástico.
Yo si lo buscan en internet, es Raquel Blascovi, escritora, en Facebook. Y ahí se ven los cuatro.
Perfecto.
Pero en general más apuntan el primero a autobiografía, los otros dos a superación personal o autoayuda, y el último a novela. Pero no tampoco la hago tan dramática.
Claro, claro.
Porque no me gusta, más vale me gusta ser positiva en todo siempre lo que escribo, ¿no?
Qué hermoso poder seguir entregándose uno, ¿no es cierto?, a los demás en una edad en que ya estamos todos, ¿no es cierto? Eso es un crecimiento, seguís creciendo, es maravilloso.
Sí, después sinceramente... de viajar, viajamos sí. Ese último tiempo muchísimo con mi marido, y ejercicio, por ejemplo, a ver, ahora leía y ejercicio y me acordé, hacemos todos los días, una hora todos los días porque teníamos profesora. Todo por mayores, ¿no? Nosotros estamos atendiéndonos siempre en los abuelos del ex francés, que atiende solo a jubilados, ¿no? Y hace muchos años, 10 años que yo me atiendo ahí. Ahora obviamente están cerrados, pero tenemos, podemos pedir turno por internet y el médico el día que tenemos el turno, que con pocos días ahora, que una semana, 10 días, nos llama y a ver qué es lo que precisamos, también, o sea, no, nos sentimos mimados, no es eso, son caricias al alma. Y las profesoras de gimnasia lo mismo, nos pasan programas tanto al celular, al WhatsApp, como por, tenemos en YouTube, tenemos en Facebook. La verdad claro. Que estamos atendidos, estamos mimados.
Estás haciendo todo para lo positivo, que me parece muy bueno el punto de vista, ¿no? Que uno puede tener en este tiempo diferente,
trabajo,
¿no?
Trabajos cognitivos, justamente mi profesora de cognitivo era Hilda Rojas o Pimpollo, nosotros cariñosamente Pimpollo.
Sí. Sí, la conocemos, sí, muy buena.
Sí, ella fue la que me los mencionó a ustedes.
Ah, bueno, muchas gracias.
La verdad que todo lo que sea de... aparte de trabajar lo cognitivo, es creativo y nos reímos, nos divertíamos, porque por ahí claro. nos equivocamos, hasta hicimos teatro, así informal, pero que hace tanto bien al cuerpo y a la mente, ¿no? A todo.
Seguro. Todo y Raquel, con esto tan lindo que me estás contando, vamos a ir cerrando porque ya se están cumpliendo los minutos. La radio está así, ¿viste? Sí, está rápido, pero nos dejás muchísimo. ¿Querés dejar un mensajito tuyo personal para todos? ¿Algunas palabras?
Yo digo que si pueden soñarlo, pueden lograrlo. Claro. Yo pienso que es... Y en el caso de los libros, yo puse que el escritor lo escribe, pero el que lo termina es el lector.
Muy bien.
Y la radio, si hay alguna forma de entregar el libro, yo lo puedo entregar el tercero, que es justo de mayores.
Bueno, yo después me pongo en contacto con vos y vemos cómo hacemos.
Bueno, porque ese es el más apropiado.
Claro,
es el que dejo también allá, dejé en el francés a las profesoras y todo, porque está dentro de la edad de nosotros. Yo tengo este año cumplí 71.
Ah, fantástico. Mira, todo el tiempo que tenés para construir.
Así sí, que bueno. hay tiempo. Si uno piensa en positivo, igual que en este tiempo, yo le digo a la gente, no piense en negativo, porque el temor enferma. Ese es el problema, la gente está muy asustada y le digo bajan las defensas.
Claro.
Así que muy agradecida por este espacio.
No, al contrario, te agradecemos muchísimo.
En Instagram estoy también. Perfecto. En Instagram, porque está conectado Instagram conectado con Facebook, y en Facebook también está Raquel Blascovía escritora.
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias por todo.
No, al contrario, un agradecimiento a vos por compartir algo tan lindo, ¿eh? Nos comunicamos luego. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
No, al contrario, hasta luego.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, nos pusimos en contacto con María Alemán, jubilada del Poder Judicial, y le preguntamos, ¿cómo es ser jubilada después de trabajar 10 años en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia?
En realidad, yo me jubilé en el mes de diciembre. Dije, bueno, me tomo las vacaciones y después veo qué voy a hacer de mi vida, cómo voy a ser jubilada. Y cuando terminaron las vacaciones empezó la pandemia. Así que me pasé 2 o 3 meses diciendo, bueno, no sé cómo es ser jubilada. Yo soy ahora, estoy guardada, no estoy jubilada. Pero después me di cuenta que no, la vida seguía y que había, yo tenía muchas cosas que hacer y que las estaba haciendo. Así que dejé de considerarme de una vacación extendida y seguí haciendo las cosas que yo ya estaba haciendo. Milito hago militancia territorial en la Comuna 3, en Ciudad de Buenos Aires, barrio San Cristóbal, Balvanera, digamos, esa zona, en el partido político Nuevo Encuentro. Y había muchas cosas que hacer, necesarias, y que a la vez me permitían hacerlas, tenía la posibilidad de hacerlas sin ponerme en riesgo, porque está sabido que las personas mayores tenemos que cuidarnos particularmente en esta pandemia. Y cada vez fui tomando más responsabilidades, y la verdad que había mucho para hacer, y uno no se va dando cuenta, pero va haciendo, y va haciendo, y va haciendo, va sumando actividades. Entregamos bolsones, entregamos viandas. Y cuando yo trabajaba en la oficina de violencia en la corte, yo estoy especializada en violencia hace muchísimos años, yo trabajo en violencia desde el año 94, 93. Los años de la corte yo no tenía autorización para hacer ninguna otra actividad relacionada con la violencia. Y bueno, yo sabía que el día que me jubilara iba a tener libertad para trabajar en este tipo de actividades por fuera de lo que era el Poder Judicial. Así que yo empecé a desarrollar más actividades respecto de los temas de violencia, también en mi militancia territorial, en mi comuna, trabajando con las mujeres de la comuna, con las mamás de los niños que nosotros desde la militancia, nosotros tenemos un local ahí en la calle Pichincha y Chile, y en ese local desarrollamos tareas para los chicos, Rincón del Fútbol, chicos y chicas, fútbol, apoyo escolar, talleres de adolescencia. Entonces empezamos a trabajar con esas madres respecto de sus propias situaciones de violencia, las que atravesaban. Actualmente estamos desarrollando un programa para que estas mismas mujeres se puedan convertir en promotoras respecto de sus propias vecinas. Así que la verdad es que es un trabajo intenso, interesante y que me abre caminos que tenía cerrados los últimos 10 años porque como funcionaria de la Corte de la Justicia no podía desarrollar. Y estas son tareas realmente interesantes. Yo tengo una familia extensa, tengo 5 hijos, tengo 9 nietos, 9 y casi 10. Ellos saben que hay tiempos que son para ellos y tiempos que son para la militancia. Entonces saben que hay días que a mí no cuentan conmigo porque yo estoy dedicada a la militancia y otros días que sí que se los dedico a ellos.
Las situaciones de violencia contra la mujer hacen necesario un cambio cultural que seguramente demandará mucho tiempo. ¿Cuál es tu aporte a ese cambio?
Con respecto a cómo generar un cambio respecto a estas situaciones de violencia, bueno, nada más difícil en realidad esto. Si supiéramos cómo terminaríamos con el problema de la violencia, esto no es tan fácil. De todos modos hay algo que todos tenemos claro, la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, tiene su origen en el funcionamiento del patriarcado, en el hecho de que vivimos en una cultura patriarcal, y en la existencia del machismo, y en que el machismo perdure, y la manera de trabajar con esto es trabajar en capacitación y concientización de este tipo de situaciones en todos los niveles. Con los niños, en las escuelas, en los talleres, nosotros trabajamos muchísimo con los niños, en el taller de la tarea, en los talleres de adolescencia, en los talleres del fútbol, tratando de romper los patrones patriarcales y de acabar con los modelos machistas y con las mujeres también, y también capacitaciones dentro del mismo cuerpo militante, ¿no? Con respecto a, sí, también esto, con talleres para mujeres, para varones, talleres de construcción de modelos machistas. Esto trabajamos a todos los niveles porque es la única manera de ponerle un freno, ya no diría, no sé si tanto como decir que podría terminarlo, pero sí de ponerle un freno.
para nuestra audiencia, que puede tomar conocimiento de alguna situación como la que abordaste en tu vida laboral? ¿Qué orientación le darías?
¿Qué puede hacer una persona que toma conocimiento de alguna situación? Lo más importante es saber que todo lo que uno tiene que hacer es escuchar con una escucha no crítica y derivar. Porque la gente tiene la sensación que se tiene que hacer cargo de esta situación, que tiene que resolver algo. Y como da tanto miedo porque uno no sabe cómo lo va a resolver, entonces trata de no escuchar, mira para otro lado tiene la sensación que no, que lo que vio no lo vio, porque cuando uno no entiende y no sabe cómo resolver, y el psiquismo te protege y hace de cuenta que parezca que no viste nada. Entonces, lo más importante es tener ciertas instancias de capacitación. Por eso nosotros estamos siempre capacitando a cualquiera que pida, armamos algún dispositivo. En este momento tenemos todos los dispositivos de capacitación, son a través de Zoom o de alguna plataforma. Y cualquiera que pida se organiza y se da una capacitación para tener primero los conocimientos, después un cierto nivel de empatía, como para poder entender el dolor del otro y tener una escucha que no juzgue, y después tener un listado de recursos. De hecho, lo primero que pueden hacer es mandarlos a nosotros, que nosotros podemos derivar. Y podemos escuchar y podemos ver si necesita o alguna instancia de asistencia psicológica, asistencia legal, un espacio de derivación, etcétera. Así que lo más importante es poder escuchar y saber que todo lo que hay que hacer es derivar. Y cuando uno sabe que la intervención es sencilla, de golpe empieza a escuchar y empieza a poder asistir o poder ayudar. Lo que asusta en general es la sensación de no saber qué hacer. Pero si uno sabe que lo que tiene que hacer es escuchar y derivar, deja de asustar y empieza a poder ver. Con respecto a qué es lo que hacemos nosotros, si usted cualquiera se quiere acercar, nosotros estamos, en este momento no estamos en ningún lado, porque sí, los sábados hay gente en el local está cerrado, con una puertita abierta. El sábado al mediodía se entregan bonzones un sábado y viandas al sábado siguiente. Todas las demás actividades de capacitación, actividades de formación política, etcétera, se realizan a través de alguna plataforma. Pero yo, por dejar mi mail, se los dejo en el programa, o mi WhatsApp, y si cualquiera que necesite cualquier tipo de información puede contar con nuestra colaboración.
Para despedirnos, queremos un mensaje final para nuestros oyentes.
Bueno, y finalmente, con respecto a un mensaje final que le daría sería con respecto a esta nueva situación, que es esto de estar jubilada. Uno le enfrenta con muchas dudas, ¿no? Como, ¿qué será eso? Siempre lo describo como cuando uno está en un lugar muy oscuro y de golpe abre una puerta a un lugar con mucha luz, que ese primer paso, esa salida de la oscuridad a la luz, no se ve. Y es un paso que hay que darlo con confianza, aunque uno no vea. Porque solo lo único que cuenta uno es con eso. Bueno, hay que darlo, aunque no veas. Y del otro lado siempre va a encontrar algo bueno. Y yo creo que la jubilación es eso también. No es... Hay mil cosas que uno puede hacer cuando está jubilado. Recursos económicos, recursos que puedan brindar plata, recursos que no brinden plata, pero que den mucha satisfacción y que den mucho bienestar, mucha felicidad. Yo, a mí esto de la militancia, de poder trabajar en violencia sin restricciones, que yo antes tenía, trabajaba en violencia, era re feliz en mi trabajo, pero tenía ciertas restricciones que tenían que ver con la asistencial. Yo no podía dedicarme a eso. Y ahora, la jubilación me abrió una puerta nueva y están ahí, digamos, los recursos, las actividades están ahí. Es cuestión de decir, bueno, y ahora que tengo tiempo libre, me voy a dedicar a lo que me gusta, o me voy a dedicar a lo que siempre quise y no pude. Y es sumamente estimulante, que es lo que uno necesita cada nueva etapa de la vida. Decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Ya está? ¿Se cerró todo? ¿O se abre un mundo nuevo de posibilidades que hasta ahora no había podido? Me parece que hay que ir por ese camino, porque es una nueva etapa llena de desafíos, llena de desafíos que le dan colorcito a la vida. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, María, en primer lugar por el tiempo que nos brindaste y en segundo lugar por este acercamiento a un problema tan actual en la época de la pandemia.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.